Poder.
Derechos.
Violencia.
Garantías.
Cárcel.
Libertad.
Policía.
Fuerza.
Abusos.
Límites.
Control.
Autonomía.
Acusación.
Defensa.
Desviados.
Silenciados.
Inseguridad.
Inequidad.
Justicia.
Impunidad.
Inocentes.
Culpables.
Crítica penal. Porque las cualidades están.
Pasaron de las 10 de la noche y seguimos escuchando a los estudiantes de la unidad penitenciaria número 15 de Batán. Y esta vez le toca el turno a Leonardo. Él estudia el primer año de Derecho y nos plantea algo interesante porque él, como dice, pelea contra el lenguaje tumbero. Escuchémoslo.
Te das cuenta de que vos peleas por un cambio y de que por ahí hay otras cosas que es a nivel social que perjudica ese cambio que vos querés hacer. Y bueno, vos ese cambio lo querés contagiar de alguna manera. Por ejemplo, una persona que viene a la escuela, no sé, a la profesora se dirige con mucho respeto. Un teléfono, como hablamos la otra vez, decía, llama al 9210 y aprende el lenguaje tumbero, pie chorro. Y justamente lo que nosotros estamos tratando de no hacer, y lo encontrás en un teléfono celular. Y desde este lugar, lo hablamos, Marina, para que se lo hemos debatido. En lo personal, a veces te indigna y hace que tu pequeño esfuerzo se sienta avasallado de alguna manera. Como si yo soy uno entre todo esto y veo las cosas de esta manera y me encuentro con esto, como que te da ganas de agarrar una mochila y tirarla. Pero, no sé, uno sigue.
Y a quien escuchamos ahora, ya... Es Ariel, él es secundario, estudiante secundario, y piensa seguir la carrera de Derecho. Le preguntamos cómo se había puesto a estudiar, cómo tenía ganas de estudiar, y comentó una anécdota en una celda de encierro, de castigo, que tenía un único libro, y se puso a leer. Escuchemos cuál fue el primer libro que leyó Ariel dentro del penal.
Lo primero que leí fue el Código Penal. El procesal penal, donde todavía no estaba condenado. Después leo mucha literatura, de acá. Borges, Cortázar, Vargas Llosa, García Márquez. Igual leo también extranjeros también.
También Ariel nos contaba cómo es que empezó a estudiar en el secundario.
Bueno, una porque no hay otra carrera para estudiar. Y bueno, porque me gusta estudiar. Me encontré el mambo a estudiar, ¿no? Cosa que estando en libertad no lo hacía.
¿Y cómo le encontraste el mambo?
Y primero porque años atrás, circunstancias que me llevaron a empezar a leer, estando castigado en pabellones donde no tenía otra cosa que un libro. Empezar a leer. Ahí me empezó a gustar a leer y después, bueno, ahí empecé la escuela.
Y Oscar, que vamos a escuchar ahora, es una de las personas más multifacéticas. Él trabaja, estudia Derecho y además es integrante de un grupo de música que hay dentro del penal, que alguna vez nosotros supimos pasar aquí en Crítica Penal, Los Lázaros. Ahora vamos a escucharlo, cómo empezó él a estudiar.
En el caso particular mío, porque quería interiorizarme particularmente por mi causa y también porque Derecho es una carrera que... Es interesante y me gusta. Me gustaría poderme recibir en esta carrera.
¿Y alguna vez pensaste que ibas a estudiar Derecho?
No.
También escuchamos a otro de los protagonistas, que es Víctor, y también nos cuenta por qué empezó a estudiar en la cárcel.
Yo empecé en el año 88. Tuve un año y medio, y dejé por problemas familiares. Y después, bueno, pasó esto y la matrícula estaba y empecé de cero. Actualmente estoy estudiando, rendí una mal hace una semana, 10 días, y bueno, ya la había rendido mal un par de veces, y ahora la dejé de lado, aire fresco, buscar otra materia. Aprobada tengo 21 materias.
¿Y son cuántas?
27 y 5 prácticas.
Un
poquito más.
Bueno, ya escuchábamos a Víctor, que es uno de los avanzados, de los estudiantes más avanzados en la carrera de Derecho dentro del penal, y ahora vamos a escuchar a Leonardo sobre... estudiar, sobre esta cuestión de estudiar, cómo te ubica en otro lugar dentro de la penitenciaría.
Y de alguna manera te ubico, sí, en otro, por ahí, en otro rol. Pero yo trato de conservar un perfil bajo y hacer las actividades que hago acá, como siempre, normalmente.
Pero sí, te das cuenta que por ahí estás rodeado de un grupo de personas y sin querer de alguna manera, o sea, humildemente te das cuenta que estás por ahí un poquitito más arriba. O sea, por pequeñas cosas cotidianas que se pueden dar en el día, en cualquier situación. O ahí, por eso, a mí en el caso mío, vienen chicos y me dicen, haceme un escrito para esto, para eso. Yo no tengo ni idea de lo que es hacer un escrito, más de lo que aprendí con los años que llevo acá. Pero eso como consecuencia por ahí del hecho de estar estudiando simplemente, te ubica en otro lugar.
También escuchábamos a Damián, que nos va a contar cómo se estudia en la celda y cuándo estudia en la celda. Damián es estudiante de Derecho también.
Y primero tiene que haber mucho silencio. Pienso que es lo principal. En mi caso, con silencio y concentrado en lo que estás leyendo, no con la cabeza en otro lado, porque a cualquiera le pasa que puede estar leyendo y puede estar en realidad pensando en otras cuestiones y no entiende lo que lee o no le queda bien la idea de lo que está leyendo.
¿En qué horario lo hace?
Y regularmente lo hacía en horario de mañana. Horario cortado, 2 o 3 horas a la mañana y descansaba, iba a trabajar y después 2 o 3 horas a la tarde. 5 horas por día, un horario escolar, más o menos así. Al principio lo empecé a tomar como que cuando terminé el secundario, como que el horario iba a ser el de secundario, no me iba a robar más tiempo de la carrera de Derecho. Y estudiaba como si viniese a la escuela de 8 a 12 del mediodía. Y después se empezaban a acercar las fechas de exámenes y no llegaba con el tiempo y tenía que estudiar a la tarde también. No me quería dar por vencido.
¿Pueden venir también a estudiar al aula?
Sí.
Fuera de los viernes, digo, ¿no?
Claro que sí. El que no encuentra en el lugar donde vive, en la celda o en el pabellón, no encuentra la tranquilidad adecuada, existe este espacio que acá sí estará de esa tranquilidad. Están todos en ese ámbito de estudio. Quizá en un pabellón no estén todos en eso. Quizá sea vos solo o otra persona más que esté con ese objetivo. No todos piensan iguales.
Los estudiantes nos contaban que las primeras 6 materias de la carrera de Derecho las rinden en el marco de un programa. Uh-huh. Y luego sí tienen la posibilidad de ir a rendir los parciales o los finales a la facultad, a la sede de la facultad. Y Damián fue uno de los que tuvo oportunidad de ir a rendir a la facultad hace poquito nada más, fue su segunda vez en ir a rendir a la facu, y acá nos cuenta cómo fue esa experiencia.
En el mes pasado, de septiembre sería, tuve mi segunda experiencia de salir a rendir una materia libre en la facultad y gracias a Dios me fue bien, aprobé con un 6. Estudié y era bastante accesible el profesor y salió todo bien. Sí, iba con una custodia en un móvil que pertenece acá a la unidad, con la custodia de vida que ellos crean que es necesaria, y no, el recibimiento de la facultad, la verdad, muy bueno. Me esperaron muchos de los chicos que están acá, y los que no pudieron estar ese día, seguramente también se hicieron presentes de alguna u otra manera, a través de lo que sí pudieron estar, y un apoyo muy importante, y no, la verdad, el recibimiento, no esperaba tal recibimiento, mejor de lo que pensaba o lo que esperaba, que te da mucha ganas, mucha fuerza para seguir estudiando y para seguir dándole para adelante, para seguir creciendo en la carrera, viene a ser.
Y por último hablábamos con Leonardo y con Víctor, que nos contaban acerca de si el servicio penitenciario los incentiva o no los incentiva a estudiar.
¿Qué pregunta? ¿Qué hacemos?
Pero las herramientas están a disposición de cualquiera.
Sí, si uno... O sea, la persona que realmente quiere estudiar, sí, si quiere, logra estudiar. O sea, por más barreras que te pongan acá adentro, yo pienso que las superás. Pero, o sea, eso es real. La persona que quiere estudiar, estudia. También es real que sí, muchas veces te ponen trabas. Yo he conocido casos de chicos que no han sacado a rendir, por ejemplo, tienen en la facultad. Y en la secundaria también, hay veces que por ahí por una requisa no te sacan un pabellón completo y tenés 10, 15 muchachos que están estudiando. O sea que, de alguna manera, la regla de la cárcel no, como que no acompaña a la escuela. Porque ahora ha cambiado un poco, se respetan más, van a buscar a la gente, la llevan, la traen, ese tipo de cosas.
Bueno, y hasta acá los testimonios de los estudiantes secundarios y de Derecho de la Unidad Penitenciaria número 15. Antes de cerrar este bloque, querríamos agradecerle a los compañeros que forman parte de la tutoría en Derecho, son estudiantes de Derecho, que van todos los viernes de manera voluntaria, porque recordemos que no tuvieron fondos girados por parte de la universidad para poder sostener el proyecto, y gracias a ellos pudimos compartir una tarde con Hugo, con Víctor, con Adrián, con Horacio, con Oscar, con Ariel, Leonardo, Damián y también con Marina Martín. Así que muchísimas gracias también a todos los compañeros que integran y llevan adelante la tutoría en Derecho. Estas declaraciones, más algunas otras, publicadas el próximo lunes en la edición impresa del diario El Atlántico.
Adhieren y apoyan a Crítica Penal. Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia. Asociación Judicial Bonaerense. Asociación Pensamiento Penal. ADUM, Agremiación Docentes Universitarios. Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. Agrupación Nueva Fuerza. Trabajadores judiciales afiliados a la AJB.
La voz no se repite.
Como el ajo.
Se repite.
Cuando refleja una historia.
La voz no se repite cuando refleja una historia.
Historia.
De la Azotea. 88.7. Otra comunicación.
¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes, 2442. Turnos al 493-1448.
Los Siete Locos, comidas artesanales, sabrosísimas pizzas, tartas y calzones, de jueves a domingo, mediodía y noche.
Llámanos y hacé tu pedido al 479-8739 o viví la experiencia de probar nuestros platos recién salidos del horno, en la calle Mármol 846.
Los Siete Locos.
Los estudiantes, los graduados, los docentes y los profesionales del derecho que nos escuchan saben que en López Oroño Libros encuentran todos los textos y la doctrina jurídica. López Oroño Libros, de 9 a 14 y de 16 a 20 en Brown 1919. Teléfonos 491-2988 y 495-3609. www.lopezoronolibros.com.ar.
¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí, tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la Azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24.
De la Azotea, 88.7, Otra Comunicación.
Crítica Penal, porque no se trata de buscar el mejor derecho penal,
sino algo mejor que el derecho penal.
Bueno, y seguimos en el programa número 22 de Crítica Penal. Para aquellos que quieran comunicarse, pueden llamarnos al 473-4433 y también pueden escucharlo por internet. Ya se restableció la conexión en www.radiodelaazotea.com.ar. Bueno, vamos a comenzar el bloque de derechos humanos. Como siempre, bueno, Victoria Boto. Yo ahora estoy en el rol de conductora, entonces no estoy en el rol de la columna de derechos humanos. Bueno, está Victoria Boto. Y también tenemos de visita a Gustavo Pupo, él es abogado de la Secretaría de Derechos Humanos y también es querellante de la Secretaría en el juicio que se está llevando adelante en el Tribunal Oral Federal, donde se está juzgando algunos casos de víctimas de terrorismo de Estado en el centro clandestino de detención que funcionó en la base naval de Mar del Plata. Ya llevamos casi un mes y medio, un mes largo de audiencias, dos meses de audiencias, cierto, 6 de agosto. así que 2 meses de audiencias, así que está bueno que podamos hacer un avance acerca de cómo se va viendo y cómo se va desentrañando, cómo fue el funcionamiento de este centro clandestino de detención.
Bueno, primero que nada, Natalia, buenas noches. Rarísimo saludarte como conductora de este programa, pero bueno. La idea de hoy era hacer un paneo de cómo viene el juicio. Como bien decías vos recién, ya llevamos 2 meses de juicio y muchas cosas se van acreditando, se van corroborando, cuestiones que nosotros ya teníamos por probadas y que algunas se fueron ventilando en juicios en anteriores, por ejemplo en el juicio de Molina, cuando fue el juicio del suboficial de la base aérea. Nosotros ya veníamos, o quedó acreditado en esa causa, mejor dicho, el tema de las fuerzas conjuntas, los operativos conjuntos, los conscriptos. Y nosotros recordamos cuando hacíamos el balance de ese juicio, los conscriptos que declararon en la causa de Molina hablaban de colectivos verdes que llegaban a la base aérea para con detenidos que eran trasladados en avión, cuyo destino podía ser o la eliminación física o el destino a una unidad penitenciaria. Nosotros tenemos ahora en base naval conscriptos que han declarado en este juicio también oral y hablan exactamente de los mismos camiones, hablan de los camiones verdes que eran los que transportaban las personas secuestradas a la base naval, los retiraban de ese centro clandestino de detención y los llevaban a la base aérea. Tenemos víctimas que han declarado que han ido en esos colectivos hasta el GADA, donde funcionaba la oficina de Barda, el jefe de la subzona. Desde ahí han ido a la Fuerza Aérea, siempre acompañados de un abogado de la base naval que es imputado en base naval 2, que es Guyot, que lo tenemos imputado por un solo caso, a pesar de haber tenido una participación bastante activa, al parecer, en el marco de la represión. Bueno, entonces tenemos estos colectivos que aparecen con el logo de la Armada antes del 24 de marzo, sin el logo de la Armada después del 24 de marzo, algo que también resulta elocuente, que se le oculte la identidad de la fuerza a los colectivos que realizaban los operativos. De estas características hemos tenido bastantes cosas en el juicio. Hemos tenido personal de sanidad que ha declarado también que todos, conscriptos y personal de sanidad, han coincidido en la existencia de personas secuestradas, encapuchadas, maniatadas, que eran traídas por la patota o por el comando, la fuerza de tareas, como querramos llamarle, que estaba fundamentalmente integrada por los buzos tácticos. Tenemos de estas cuestiones y del funcionamiento general de las fuerzas también bastantes cosas que han salido. Vos, Gustavo, por ahí también podés... no sé, a vos qué te pareció, por ejemplo, en particular la declaración hoy de una persona que era de la Fuerza Aérea, una persona que era retirada y que declaró en función de su hijo, ¿no? De la desaparición de su hijo. Sin embargo, aportó muchos datos en torno al funcionamiento.
Sí, hoy la verdad que todo lo que pudimos extraer del testimonio de uno de los testigos que fue ofrecido y cuál se destaca por la participación que pudo hacer para encontrar a uno de sus hijos que fue secuestrado por todo lo que esto que fue el plan sistemático, es admirable que todas las, no solamente las gestiones que tuvo que llevar adelante, sino también por todas las vicisitudes que tuvo que atravesar, y quedó de manifiesto toda la relación interfuerzas que existió en aquel momento para llevar adelante todo lo que fue el sistema de represión y privación ilegítima de libertad y posterior, en algunos casos, de eliminación física o detenciones en otros centros clandestinos de detención.
Me parece, yo estuve también en la audiencia y a mí me llamó la atención esta conexión que se está demostrando también, no solo dentro de Mar del Plata, la conexión interfuerzas, aeronáutica, marina y ejército. Esta persona que hoy declaró, a la que se referían ustedes, mencionando que se reunía con Agustoni, que era de Fuerza Aérea, que se reunía con Barda, que era del ejército, que se reunía con Malugani, que era de la marina, y todos confirmaban que su hijo estaba detenido, ¿no es cierto? También esta cuestión de la relación Mar del Plata-Bahía Blanca ya va surgiendo en varias testimoniales a lo largo del juicio de personas que estuvieron detenidas en la base naval de Mar del Plata que luego fueron trasladadas a Bahía Blanca.
Sí, incluso también han surgido de la declaración de todos los conscriptos que han pasado por el debate los infantes de Marina de Puerto Belgrano que eran traídos a Mar del Plata, a la base naval, para que los infantes de Marina de Mar del Plata puedan realizar los operativos en las ciudades aledañas, Miramar, Necochea, Villa Gesell y demás. Uh-huh. O sea, la coordinación está, y recordemos que en Puerto Belgrano funcionaba la sede del Estado Mayor de la Armada, no funcionaba en la ESMA, funcionaba en Puerto Belgrano. También tenemos personal de sanidad que ha declarado que de Mar del Plata han participado oficiales y suboficiales en una serie de cursos de instrucción en la lucha antisubversiva, como la llaman ellos, donde eran instruidos a través de la experiencia que se había hecho en Argelia. O sea, algo bastante importante, ¿no?
También, chicas, para rescatar que no solamente tenemos la participación de tres fuerzas militares, sino que también esto fue coordinado y fue hecho bajo operativos de intervención de policías, intervención de prefecturas, intervención de servicios penitenciarios, intervención de otras fuerzas de seguridad que estuvieron a disposición tanto de las fuerzas militares y sobre todo de lo que fue el ejército, que no hay que dejar de ver a esto como un plan que fue llevado a cabo en toda la República Argentina en un contexto y en un periodo determinado. Es decir, no obedeció a una interacción o actuación aislada, sino que hay que tener siempre presente el contexto interfuerzas que fue llevado a cabo.
Sí, exactamente. Incluso también del personal asimilado en la base naval. Tenemos acreditada la participación de un médico en La Patota, que ese médico hoy está fallecido a pesar de haber sido denunciado por los organismos de derechos humanos en su momento, que es el fallecido doctor Carrilaf. Ha surgido en todas las testimoniales que se han prestado en este debate oral su participación activa como médico. Tenemos la condena a médicos, haciendo un paralelismo, en la Unidad 9 de La Plata de la semana pasada, donde evidentemente eran partícipes necesarios porque eran quienes controlaban las sesiones de tortura y decidían hasta dónde se le podía aplicar o no la picana a los presos, y en caso de que no, porque está claro que la decisión no era matarlos, era torturarlos para sacar la información. Para tener un límite había que tener un médico que indicara cuál era ese límite físico, hasta dónde la persona resistía.
Incluso propias declaraciones de víctimas que han testimoniado que los propios médicos de los lugares de cautiverio les comentaban una suerte de catarsis, o vaya a saber qué, cómo tenían que resucitar a personas para seguir torturándolos con ese afán de extraer información, lo cual no deja de ser bastante aberrante de lo que uno escucha en todos esos testimonios.
Una cosa muy importante que también se acreditó en este debate es la articulación de inteligencia y en la conformación de la comunidad de inteligencia en Mar del Plata. Nosotros tenemos a Cerruti como jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, a Falque como jefe de inteligencia de la base naval. Ambos aparecen en reuniones los días martes en el GADA con Barda. En esas reuniones de la Fuerza Conjunta y de la Comunidad de Inteligencia se decidía sobre el destino final de cada uno de los detenidos. Y los días miércoles salían los aviones desde Mar del Plata, que son los aviones que también declararon los conscriptos en la causa de Molina.
Bueno, esperemos que esto que surge tan claro acá cuando se relata, también los jueces lo puedan tener claro en el momento de dictar sentencia. ¿Cómo siguen las audiencias y cómo sigue el juicio de ahora al más?
Bueno, mañana hay audiencia a partir de las 10 de la mañana, así que todos y todas los que quieran participar pueden hacerlo en Luro y Santa Fe. A partir de las 10 de la mañana se acreditan con DNI. Mañana declaran tres personas que fueron víctimas, que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención de la base naval, pero que sus casos están siendo investigados en lo que nosotros denominamos Base Naval 2.
Bien, entonces mañana y a partir de la semana que viene. Y nos vamos escuchando un tema, porque Tapia me está haciendo señas, le quiero decir a la audiencia.
Redondeate,
dice. Que me dice que redondee. Nos vamos escuchando un tema, Actitud María Marta, Hijo de Desaparecido.
Dientes apretados, cara contraída, vómito atrancado por la sangre endurecida. Se oculta tras su cara que parece apagada y es la llama del tormento que se esparce como lava. Su vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el silencio perpetuado. Su vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el silencio que persigue. Y no es feliz, aunque sonría, porque no debe ni debería aceptar sus circunstancias sin dejar de vida. Hijo de desaparecido, no le importan tus palabras.
Las viviendas que recién no se hacen lo que ven la verdad. Con pretensiones de vendernos tu maldita ingenuidad.
Son los hijos de puta de siempre, que cuando pudieron se quedaron casados, moderados, con los hombros encogidos y los huevos resignados.
Y yo los odio y los detesto, y daría lo que sea por seguir sintiendo esto. Porque no quiero calmar lo que sale de mi piel, porque no quiero calmar lo que pienso que está bien.
El asco que me provoca me convierte en monotemática. Quiero reiterarlo con sus sesiones matemáticas. La mierda entre nosotros, la misma que ayer, ahora disfrazada para no poderla reconocer. Orgullosa de este odio que pregono, que me alivia de tormento y te quita de tu trono. Mierda, sigues aún en el altar. No quiero un consuelo, quiero verte tropezar. Y tu sonrisa a mí no me causa gracia. Difícil enajenada y eso es una desgracia. Tantos años de observarte disfrutando mientras mi cabeza se estaba incinerando.
Escucha Crítica Penal los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea 88.7.
Crítica Penal, porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida.
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. 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 Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la Azotea.
88.7.
Otra comunicación.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que
de
yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todas las mujeres que hacen parte de mi vida, ninguna será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Primer foro por un proyecto emancipador maplatense. 10 mesas de debate de los grandes temas nacionales y municipales. Sábado 16 de octubre en la Facultad de Derecho. Por la mañana, de 10 a 13.30 horas, paneles de
recursos naturales y problemáticas ambientales,
revolución cultural
y conciencia emancipadora,
patrimonio público,
juventud y política,
presupuesto municipal.
Por la tarde, de 15 a 18 horas,
género, diversidad e igualdad,
movimientos sociales,
seguridad y derechos humanos,
pesca y trabajo,
medios de comunicación y democracia.
18 horas, acto de cierre con la presencia del diputado nacional Fernando Pino Solanas en el Aula Magna. Convoca Movimiento Proyecto Sur. Anotate en foroemancipadormalplatense@gmail.com o visita foroproyectoemancipadormalplatense.blogspot.com.
Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.